Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Hola, bienvenidos a Campus Cope. Yo soy Juan Fernández Blanco. En el programa de hoy hablaremos sobre la importancia que tiene elegir la carrera que uno quiere estudiar y también dónde la quiere estudiar, en qué centro universitario. Pero la vida universitaria no es solo ir a clase, también hablaremos de la importancia de la investigación y del entorno de la investigación en la universidad, que es otra de las salidas laborales que tiene la formación universitaria. Y también de otras oportunidades que precisamente no son universitarias, que tienen más que ver con el mundo artístico, pero que también hay becas y ayudas y centros donde formarse. La formación es muy amplia. Además, nos vamos a trasladar a Roma, un viaje universitario. En este caso han sido nuestros alumnos del Máster Universitario de Radio COPE, que han pasado una semana aprendiendo los secretos de la ciudad eterna en un viaje que siempre pensamos que los viajes universitarios se relacionan con la juerga, con salir a beber, con viajes de fin de curso. Nos olvidamos de los viajes de estudios, que es lo más universitario que hay, ir al centro, a distintas instituciones, a distintas ciudades, aprender in situ muchas cosas que a veces no se pueden aprender en un aula. Así que todo esto es lo que os ofrecemos hoy.
Campus COPE, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Elegir carrera nunca ha sido fácil, por eso las universidades se acercan a sus futuros alumnos participando en ferias donde exponen su oferta académica. Javier Pascual nos lleva a Unitour.
Unitour, para muchas personas puede sonar un poco a chino, pero a partir de hoy será un poco más importante. Es un lugar de encuentro para ayudar a los alumnos a diseñar su futuro profesional, a partir de la correcta elección sobre dos cuestiones fundamentales, como son qué estudiar y dónde estudiar. Rocío Argudo, directora de Unitour, buenas tardes.
Buenas tardes.
He presentado ya un poco Unitour, pero ¿realmente qué función tenéis?
En Unitour lo que intentamos sobre todo es asesorar y orientar al futuro alumno universitario, ¿no? Para que haga dentro de nuestras posibilidades, para que haga la correcta elección, para que no se equivoque. También sirve para tener una primera toma de contacto de las universidades y de forma personal. O sea, todos los alumnos tienen mucha información que le dan los orientadores, que ven por internet, que llaman a una universidad y le dan información, pero no es lo mismo todos esos canales a directamente sentarte con una persona de esa universidad y que te explique todas las características de las carreras que te gustan, o incluso hablar con alumnos de hoy en día que están en esa universidad y que te expliquen su punto de vista, como yo, alumno de la universidad tal, tuve que hacer todos estos papeles, tuve que gestionarme el traslado de expediente o tuve que realizar estas pruebas, que no es lo mismo que te lo digan en primera persona a que te lo diga otra persona.
¿Y cómo y dónde podemos acudir a esos puntos de encuentro? Ese cara a cara entre viejos alumnos, nuevos alumnos, ¿cómo podemos acudir a esos puntos de encuentro?
A ver, la asistencia a Unitour es completamente gratuita. Nosotros a través de la web de Unitour y a través de los centros educativos damos toda la información de las distintas sedes. Estamos en Málaga, en Córdoba, Valladolid, Burgos, Salamanca, son los salones que nos quedan de esta edición.
¿Y qué días vais a estar en estos lugares?
Málaga, martes, hoy, mañana estaremos en Córdoba y luego 16 de febrero en Burgos, 17 de febrero en Valladolid y 18 de febrero en Salamanca.
De todas formas, nos has dicho que hay una página web de Unitour.
Exacto, tenemos toda la información de los salones en la página web unitour.es.
Unitour.es, tour como T-O-U-R, ¿verdad?
Exacto, porque es como el nombre viene de universidades en tour.
Vale, ¿y qué razón le das a la gente que nos está escuchando? ¿Por qué tenemos que acudir a estos puntos de encuentro?
Pues mira, estos puntos de encuentro, por ejemplo, en mi caso personal, ¿no? Yo empecé una carrera porque creía que era una cosa y cuando me planté en las primeras clases no era lo que yo esperaba. Si yo hubiera tenido un Unitour, me hubieran sabido diferenciar. Yo dudaba entre dos carreras que en principio yo veía las asignaturas y las veía iguales porque eran, se llamaban exactamente igual, en plan, derecho mercantil, contabilidad financiera. Y yo decía, pues estas dos carreras son exactamente iguales.
Sí.
Y tiene la misma, una tenía más salidas profesionales que otra, y me matriculé en esa, decidí por las salidas profesionales. Pues no, me equivoqué, tenía que haber elegido la otra, porque daban las mismas asignaturas desde dos puntos de vista completamente diferentes.
Así que eso es muy importante, estas charlas de Unitur. Y Rocío, a los chicos que están a punto de entrar en una carrera, ¿les aconsejáis más guiarse por sus gustos o por el futuro que pueda tener la carrera?
A ver, les aconsejamos guiarse por sus gustos, solo y exclusivamente por sus gustos. Si es verdad que deben tener en cuenta la nota de corte, que en muchos casos a lo mejor no les da. Deben tener en cuenta, a lo mejor, si dudan entre dos o tres y todas son iguales o muy similares, pueden tener en cuenta las salidas profesionales. Pero es que esto es lo que va a determinar lo que va a hacer el resto de su vida. Nosotros le decimos a un alumno, muy bien, ¿te gusta historia o bellas artes o filología? ¿Tú te ves haciendo un derecho porque tiene más salidas profesionales? Vas a hacer todo tu trabajo ya en derecho. Entonces, muchas veces se lo decimos así claramente y dice, es que yo eso no lo había pensado, claro. Trabajar ya toda mi vida en cosas de leyes cuando a lo mejor no me gustan.
Claro, ahí te condicionas un montón tu futuro, totalmente de acuerdo. ¿Y influye también dónde estudiar la carrera? Es decir, si lo estudias en Madrid o en otra ciudad de España.
A ver, hay muchos alumnos que a lo mejor están en Málaga y desean irse a estudiar fuera. Entonces está claro que descartan automáticamente la Universidad de Málaga. Empiezan a ver fuera de Málaga. Hay otros que te dicen, mira, yo por acuerdos internacionales que tiene tal universidad, quiero irme a tal universidad. Porque luego quiero hacer una beca, intentar coger una beca para irme un año a Holanda. Que nadie se va a Holanda y así yo soy el único distinto.
Vamos, que va un poco condicionado por el gusto, por las preferencias que tenga cada alumno, pero no por el futuro que pueda tener una u otra universidad.
No, o sea, sobre todo lo ven ellos por tema de salir de casa o similar.
Y creo, tengo entendido, Rocío, si no, corrígeme, que estás durante este curso estáis realizando la 10ª edición de Unitur.
Exacto, es la 10ª vez que vamos a hacer las ciudades.
¿Y qué valoración hacéis con respecto a las ediciones anteriores?
A ver, más o menos el número de asistentes a Unitur sigue siendo más o menos similar todos los años. Al tratarse de dar una atención personalizada, no se trata que cada año aumentar el número de asistentes, sino que el alumno al final se vaya con la información que requiere y con una buena información. No es lo mismo tratar a 1.800 niños que tratar a 500, por decirlo de alguna manera. Es verdad que vamos ampliando el número de universidades, lo que significa que el alumno tiene mayor información cada año. A lo mejor el que fue al primer Unitur en Bilbao, que fue donde arrancamos en el primer año, solamente había 10 universidades y hoy en día en Unitur Bilbao hubo este año 44 universidades. No es la misma oferta académica lo que se va a encontrar el alumno. Poco a poco vamos ampliando, pero sobre todo eso, vamos ampliando el número de universidades para que el alumno cada vez tenga un mayor alcance de información de primera mano.
Vamos, que las universidades están cada vez teniendo más en cuenta a vosotros, ¿no?, en estos aspectos.
En ese sentido, sí, más que nada porque ven que gracias a nosotros llegan alumnos, sobre todo de segundo de bachillerato, en casi todas las ciudades, y que ven que el alumno tiene mucha... O sea, la universidad no quiere un alumno que hoy se matricule en Derecho y mañana haga un traslado de expediente para Administración y Dirección de Empresa. Intenta que el alumno, cuando empieza, termine de esa carrera. Si no, es lo que ellos llaman como fracaso universitario.
Y realizáis también, Rocío, otras actividades en otros países como son Italia, Andorra y Portugal. ¿Qué actividades conjuntas tenéis con estos países?
Pues hacemos lo mismo que hacemos aquí en España, lo hacemos en aquellas ciudades. Sí, es verdad que sobre todo son esos países porque nos lo han demandado universidades españolas que tienen a lo mejor alumnos que les vienen de esas ciudades y de esos países y entonces nos han demandado, oye, ¿por qué no lo hacéis en Andorra? Que yo tengo un gran número de alumnos que me llaman. Dice, y al final es que si nos vamos a Andorra un día y se lo puedo explicar a todos, no es lo mismo eso a que me estén llamando a partir de abril 800 niños de Andorra.
No, sí, totalmente de acuerdo. Hay que estar donde esté la demanda.
Exacto.
Y en resumen, Rocío, todo esto que nos has contado ahora por escrito para que la gente lo pueda ver, consultar todas las dudas que tenga, ¿nos puedes repetir la página web?
Sí, www.unitour.es.
www.unitour.es.
Sí.
¿Y las fechas todavía que quedan pendientes para poder acudir?
Pues mañana 3 de febrero estamos en Córdoba, el 16 de febrero en Burgos, 17 de febrero Valladolid, 18 de febrero Salamanca.
Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, Rocío Argudo, directora de Unitour, y estaremos atentos pues a vuestras próximas citas. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
¿Quieres hacer? hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
La investigación está presente en la universidad y tanto es así que a veces nos olvidamos que la universidad no es solo ir a estudiar, sino que también se investiga mucho allí, profesores y alumnos. Pues eso es, muchas facultades tienen observatorios de investigación y profesores que se encargan de esta labor tan importante en la educación. Y para hablar de todo esto nos acompañan María Gallén y Ana Castellano. Buenas tardes.
Hola Juan, buenas tardes.
Pues en colaboración con la Universidad CEU Cardenal Herrera Hora de Valencia, el Observatorio de Investigación en Medios Digitales presenta sus líneas de investigación en cada una de las fases en el edificio de comunicación de la universidad este jueves próximo. Y está con nosotros la directora del observatorio, Elvira García de Torres. Muy buenas tardes, Elvira, y gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenas tardes. Gracias a vosotros.
Lo primero, Elvira, ¿a qué se dedica el observatorio?
Bueno, pues el observatorio es un punto de encuentro de investigadores, acoge a un equipo de investigación bastante amplio, de investigadores en diferentes fases de su carrera investigadora, y lo que hacemos es desarrollar proyectos, promocionar la investigación. También nos dedicamos a labores de divulgación de la actividad científica y colaboramos también en algunas actividades de formación y reciclaje de profesionales de la comunicación.
¿Cómo financiáis el observatorio, Elvira?
Pues el observatorio se financia principalmente a través de fondos obtenidos en convocatorias públicas destinadas a financiar la investigación. Hemos tenido tres proyectos del Ministerio. También hemos tenido ayudas públicas para la formación de personal investigador y docente, y contamos con el apoyo también constante de la Universidad CEU Cardenal Herrera.
Y Elvira, las personas que acudan este jueves, ¿qué información se van a encontrar?
Bueno, esta es una actividad que dirigimos sobre todo, pero está dirigida particularmente a los jóvenes investigadores que se han incorporado a la Escuela Internacional de Doctorado de la Fundación CEU San Pablo, y lo que se van a encontrar es una exposición de todas las líneas de trabajo que se desarrollan en el observatorio, que están expuestas en primera persona por cada uno de los investigadores, y bueno, lo que vamos a hacer es explicar por qué nos dedicamos a la investigación, por qué concretamente a cada uno de los temas, a qué retos se enfrenta un investigador pues cuando está en fase predoctoral, antes de hacer la tesis, después cuando ya ha leído la tesis, cuando ya tienes unos años de trayectoria, y también lo que supone trabajar incorporarse a un grupo de investigación, porque esto va más allá de la labor individual.
O sea que es muy interesante para cualquier alumno o ya graduado que esté interesado en iniciarse en la investigación, y va a aprender mucho de cómo es este mundo, ¿verdad?
Exactamente. No solamente para graduados, creo que es especialmente interesante también para estudiantes de los últimos cursos del grado, tercero o cuarto, porque realmente si quieres dedicarte a la investigación y tienes esa vocación, no hay un elemento vocacional muy importante. Pienso que un estudiante en los últimos años de grado puede ya colaborar con grupos de investigación para cerciorarse antes de dar los pasos o, por ejemplo, matricularse en la escuela de doctorado, ¿no? Iniciar, saber qué es exactamente lo que quiere.
Elvira, ¿están muy despistados los alumnos? ¿No saben lo que es la investigación o tienen muy claro que hay una vía de investigación dentro de la universidad y que es una manera de desarrollarte profesionalmente?
Yo creo que los alumnos sí que se dan cuenta, porque claro, ellos desde primer curso en realidad en sus clases están en contacto con profesores que son también investigadores, porque esta es una labor muy importante de la universidad. Entonces tú cuando estás en clase con un profesor, a la vez estás con un investigador, y entonces digamos que esto por supuesto se nota en la forma de exponer los temas, la importancia que le damos a las fuentes, al explicar los métodos a través de los cuales se ha llegado a un hallazgo, que es lo que estás comunicando, ¿no?, a los alumnos para explicarles cómo avanza una disciplina. Y bueno, pues una idea sí tienen, pero quizá comprender en toda su extensión lo que es dedicarse, ¿no?, a la investigación, pues es algo que si no tienes un contacto más directo con los grupos no creo que se pueda ver con claridad.
Claro, y Elvira, como especialista en nuevas tecnologías de la educación, ¿cómo nos pueden ayudar en el estudio estas nuevas tecnologías?
Bueno, pues yo creo que una de las... A mí es que cuando tuve el primer contacto con Internet me fascinó de tal manera que dejé mi línea de investigación, la que desarrollaba hasta entonces, que era sobre negociación y comunicación, y empecé a estudiar y a investigar sobre la red. Y lo que me fascinó de Internet en ese momento fue, pues en el año 96, la posibilidad de acceder a tanta información, a tanto conocimiento. Entonces, obviamente, la profundidad que te puede dar la acceder a información a través de las tecnologías en los cursos más tempranos, adoptar una perspectiva crítica porque puedes consultar diferentes fuentes, también tener autonomía en los procesos de formación, y luego hay una serie de aplicaciones también que pueden ayudarte a organizar el estudio. Por supuesto, tiene también aspectos negativos y yo creo que es importante mejorar la formación en el uso de las tecnologías para el estudio y para la investigación.
¿Qué proyectos de todos los que lleva el observatorio a cabo, ahora mismo cuál sería, en fin, el más llamativo, el que te parece que es más interesante?
Bueno, aquí no puedo ser objetiva porque, al igual que los diferentes investigadores, yo tengo también mi propia línea de investigación. Entonces, no me atrevería a decir qué línea es más importante, cuál es interesante, porque depende la, también, ¿no? De,
Elvira, la que pueda ser más llamativa para la gente...
Hemos trabajado mucho sobre todo en medios sociales y periodismo, quizá es la vertiente que tenemos más desarrollada. Estamos trabajando en el uso de los medios sociales en el deporte y en general en las diferentes áreas de especialización periodística.
¿Y cuántos investigadores estáis ahora mismo en el observatorio? ¿Cuánta gente está trabajando?
Ahora mismo somos 19 investigadores, prácticamente la mitad son doctores. Este año nuestro reto principal es acompañar a los estudiantes, a los investigadores predoctorales, porque 7 de ellos van a depositar sus tesis este curso, y entonces estamos haciendo un enorme esfuerzo en la formación de estos investigadores.
¿Y quién puede participar en el OIMED?
Pues cualquier investigador o estudiante en cursos de grado, o estudiante doctorado, que tenga interés por trabajar en temas de comunicación, muy especialmente en medios digitales, así como investigadores que ya tienen una trayectoria. Recientemente se han incorporado al grupo incluso una doctora de otro área, del área de la salud, con quien esperamos poder iniciar proyectos interdisciplinares de salud y comunicación, y también un doctor especializado en periodismo, que tampoco tenía su línea de medios digitales inicialmente, pero quiere desarrollar esta línea con nosotros.
¿Qué aconsejarías a aquellos que quieran emprender una investigación?
Bueno, pues yo creo que una cosa muy importante es tener un buen tutor, alguien que te oriente. La persona que te guía o que te apoya es fundamental, primero, porque necesitas ese apoyo constante de alguien que te ayude, sobre todo cuando estás haciendo una tesis doctoral, porque hay momentos en los que el trabajo es inmenso, entonces necesitas ese apoyo y esa motivación. Y es muy importante también desde el principio alguien que te ayude a comprender lo que es el conocimiento científico, que te enseñe a trabajar con rigor, que es algo muy importante y que ya aprendes para el resto de tu carrera investigadora, alguien que te oriente sobre los temas, que realmente trabajes en algo que es de interés social, que a la gente le preocupa, en el que puedas hacer aportaciones que cambien la sociedad, y también buscar un buen grupo de investigación, no solo a título individual, no alguien que sea bueno, que te pueda ayudar a mejorar, sino también tener un espacio, porque la investigación no es solo hacer tu trabajo, sino compartir con otros investigadores, aprendes de otras técnicas, pones en común, puedes abarcar muchísimo más cuando trabajas en grupo, y entonces buscar un buen grupo de acogida también es importante.
Elvira, recuérdanos, este jueves hacéis la presentación, ¿dónde y a qué hora para los que se quieran acercar?
Pues hacemos la presentación en este jueves, empezamos a las 9:30 y hacemos nuestra actividad de difusión, que lo hemos llamado showroom de investigación, en el aula magna del edificio Luis Campos Gorriz, que está situado en Alfara del Patriarca.
Pues esperemos que sea todo un éxito. Muchas gracias, Elvira, por compartir estos minutos con nosotros. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Adiós.
Con motivo del viaje de los estudiantes del máster a Roma, iniciamos esta semana una sección nueva. A través de ella conoceremos a fondo una institución que, sin ser universitaria, funciona como una plataforma de formación y de creación artística, la Real Academia de España en Roma. Desde 1800... 1873, la Academia de España es un lugar de paso para numerosos creadores, restauradores e investigadores de todo el ámbito hispano. Sus finalidades principales son lograr una mayor presencia cultural hispana en Italia y conseguir una mayor vinculación entre la vieja Europa y el Nuevo Mundo, no solamente en su dimensión geográfica, sino también como un diálogo entre las diferentes culturas que habitaron Roma a lo largo de los siglos y las nuevas formas de entender la creación artística. A lo largo de los siguientes programas intentaremos conversar uno por uno con los 23 becarios que durante este curso ultiman allí sus proyectos. Nuestro compañero Baruch Domínguez, buenas tardes.
Baruch, buenas tardes, ¿qué tal?
Vas a ser tú el encargado de hablar con ellos y darnos a conocer más a fondo, pues bueno, su manera de crear.
Así es, son músicos, poetas, fotógrafos, pintores, cineastas, arquitectos, etcétera, etcétera. Cada uno interpreta a su manera la ciudad eterna, con la ayuda inestimable de un equipo comandado por la directora de la academia, María Ángeles Albert de León, y en el que juega un papel fundamental un hombre llamado Miguel Ángel Cabezas, responsable directo de gestionar las necesidades de los artistas.
Nuestra labor realmente es decir, bueno, pues encauzar un poquito y dejar de lado los problemas que le puedan surgir, por ejemplo, en materia de números o una tabla Excel o buscar un contacto preciso. El resultado, creo que al fin, una parte grande o más pequeña, sí forma parte de nosotros.
Pero realmente, ¿cómo es el día a día en la academia?
Mira, la convivencia, yo lo veo siempre desde fuera, no vivo el gran hermano que ellos están viviendo, porque al fin y al cabo no deja de ser un gran hermano, en el que maduran ideas juntos, os ha visto cómo nace su proyecto en un papel escrito, y después sí que he tenido la oportunidad de ver cómo va mutando. Y creo que es lo más interesante y bonito también.
Otra función principal del responsable de los becarios es la atención a lo que se mueve en la ciudad, por si algo pudiera ser útil para alguno de ellos.
Todo aquello que puedas estar viendo alrededor, que a lo mejor no la ha detectado el artista, pues que se la podamos ofrecer. Sí es cierto que este año, por ejemplo, son 23 becarios en total. Son 23 perfiles diferentes, 23 personas, 23 formas de trabajar también. O sea, no puede ser intrusivo en el sentido que, bueno, quizás me estás molestando el hecho de que me invites a hacer esto y necesito para crear yo mi tiempo y que tú no estés aquí diciéndome o invitándome a hacer. Pero por lo general lo que se tiende es a eso.
Y muchas veces a lo que se tiende en nuestra sociedad es a ignorar a estas personas que tienen una manera especial de sentir, de ver y de tocar, de reinterpretar la más inmortal de las ciudades. Entre todos están reconstruyendo Roma. Nosotros os mostraremos cómo.
Baruch, cuéntame, porque tú estuviste la semana pasada con ellos, ya nos has dado un vistazo general, pero ¿cuál es el ambiente que se respiraba allí conversando con todos estos becarios que intentaremos que pasen por aquí uno a uno?
Pues la verdad es que son gente muy, 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 muy diferente una de la otra. Cada uno tiene un proyecto totalmente diferente del de sus compañeros. Son gente muy formada y muy experimentada, es decir, no son casi ninguno, hay chavales jóvenes, pero hay gente muy experimentada que ya ha trabajado muchos años en el mundo del arte, y dentro de la academia se están alimentando unos a otros, es decir, un proyecto que nace de una manera, como decía nuestro amigo Miguel Ángel Cabeza, responsable de los becarios, un proyecto que nace de una manera, después en la academia se transforma y no se sabe de qué manera.
Pues parece muy interesante, Baruch, estaremos muy atentos durante estas semanas para ir conociendo uno a uno a todos estos artistas. Muchas gracias, Baruch.
Perfecto, os esperamos a todos. Si te propongo hacer un viaje de estudios, ¿qué destinos escogerías? Probablemente aquellos donde puedes disfrutar, ver monumentos, salir de fiesta, un lugar donde se celebre un festival o un crucero. Pero no todos los viajes de estudios son así. Los alumnos del Máster de Radio de la cadena COPE hemos visitado Roma de la mano de la corresponsal Paloma García Ovejero.
Allora un caro saluto alla catena COPE da Radio Vaticana. Ciao.
Grazie.
Intensidad, radio y sobre todo una ciudad preciosa. Paloma nos ha montado un viaje perfecto, un viaje en el que hemos conocido interioridades de la Radio Vaticana o del propio Vaticano, que hemos podido ver al Papa, y realmente ha sido una experiencia que yo creo que nunca olvidaremos y por la que querremos volver a
Roma.
En el viaje a Roma me ha parecido una experiencia única y muy enriquecedora, tanto a nivel profesional como a nivel de compañerismo.
Es una ciudad maravillosa, nos lo hemos pasado genial, hemos podido ver cosas que no puede ver un turista cualquiera y la verdad es que somos unos privilegiados.
Es una ciudad acelerada, se vive el descontrol en las calles y la poca iluminación que tiene de noche la hace más bonita.
Yo destacaría lo frenético de este viaje, que es también una característica de Roma, y además de todas las cosas que hemos podido visitar de manera muy privilegiada, las personas tan interesantes que hemos podido conocer.
Bueno, pues yo tengo que darle las gracias a Paloma García Ovejero por el viaje que ha montado con nosotros, que nos ha llevado a muchísimos sitios que probablemente no hubiéramos descubierto aunque hubiéramos visitado Roma, y ha sido una experiencia maravillosa donde hemos podido volver a conectar con nuestros compañeros, con hablar con algunos con los que prácticamente no teníamos relación, y ha sido muy enriquecedor.
Aquí el Campus COPE de esta semana. La semana que viene volvemos. Ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros en las redes sociales, Twitter, Facebook, para comentarnos todo lo que queráis. Algún tema que queráis que hablemos, darnos algún capón porque nos ha gustado algo que hemos dicho, lo que necesitéis. La semana que viene, más con Maya Jiménez en Campus COPE.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.